Aquí comienza la memoria de la nación.
Un espacio donde hablamos de 5 siglos de historia y patrimonio documental custodiado por el Archivo General de la Nación.
Somos la memoria viva de los colombianos.
Bienvenidos.
Muy buen día, mi nombre es Angélica Osorio y les doy la bienvenida al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación. Estamos listos para un nuevo programa y por eso quiero saludar a mis compañeros en la cabina, Arcadio González y Kevin Hernández, quienes estarán hoy con nosotros en la realización de este programa. Arcadio, bienvenido, y Kevin, un gusto saludarlos.
Angélica, muy buenos días. Es un gusto para nosotros estar de regreso en este nuestro programa institucional La Memoria de la Nación. Muchas gracias a las personas que nos acompañan en este momento.
Hola Angélica, buenos días. Quiero agradecerte, agradecer a nuestros oyentes y agradecer a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy.
Bueno, hoy vamos a hablar del escudo nacional. Tenemos que decir que el escudo nacional junto con la bandera tricolor y el himno nacional forman los símbolos patrios que nos identifican como una nación libre y soberana, pues logramos nuestra independencia el 20 de julio de 1810. Sin embargo, nuestro escudo nacional fue aprobado oficialmente por medio de la Ley Tercera, expedida el 9 de mayo de 1834, siendo presidente de la República de la Nueva Granada el general Francisco de Paula Santander. Es por ello que esta fecha es de gran importancia para nuestra vida republicana como sociedad en general.
En ese sentido, y teniendo en cuenta el patrimonio documental que custodiamos en el Archivo General de la Nación, queremos compartir con nuestros oyentes sobre este símbolo patrio tan importante, y el cual pueden encontrar en la sección de mapas y planos, Mapoteca 6, referencia 28 de 1850. Allí el plan coreográfico del Estado de la Nueva Granada contiene el escudo de la República de la Nueva Granada de Colombia, apoyando sobre un pedestal, otro en el derecho encerrando el título del mapa en una cinta y rodeando la rosa de los vientos.
Bueno, y con esta introducción que hemos hecho, quiero entonces saludar a nuestros invitados para el día de hoy. Está con nosotros la subdirectora de gestión del patrimonio documental, Laura Sánchez. Subdirectora, bienvenida y qué gusto tenerte nuevamente con nosotros.
Muchas gracias, María Angélica. Un gusto estar con ustedes nuevamente.
Gracias, y también están con nosotros Natalia Mendoza y Julián Sánchez, quienes son practicantes de Estado Joven en el Archivo General de la Nación y estudiantes además de Historia. Bienvenidos Natalia y Julián, un gusto que estén con nosotros.
Muchas gracias, Angélica.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes.
Listo, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos sintonizan en este momento por Radio UNAI. Queremos entonces nuestra primera pregunta y para arrancar, y es ¿por qué estamos hablando hoy sobre nuestro escudo? Entonces, no sé si alguno de ustedes nos quiere dar un contexto, subdirectora.
Bueno, realmente el interés de hablar de esto es esa conmemoración a la que ya han hecho referencia Kevin y Arcadio, pero lo que queremos mostrar aquí es cómo dentro del acervo documental del Archivo General de la Nación podemos encontrar no solamente esa versión aprobada del escudo, sino otras versiones y otras formas en que se podía pensar en que ese símbolo fuera importante para nuestra nación. Este tipo de símbolos tienen diferentes significados, se usan para diferentes cosas, y eso es precisamente, María Angélica, lo que venimos a contarles con Natalia y con Julián, que han hecho un pequeño trabajo de investigación sobre el tema, y yo creo que lo mejor es que ellos nos cuenten sobre esas distintas versiones y cómo se da, Julián.
Bien, yo creo que la primera afirmación que uno debe hacer es que la historia de la heráldica colombiana es también la historia de la heráldica española. Evidentemente es nuestra tradición desde que fuimos colonia española, y por ello tenemos muchos de los aspectos similares también de la heráldica española. Entonces, por ejemplo, cuando visualizamos los primeros escudos coloniales, tienen que ver también con esa tradición europea. Vamos a encontrar escudos que vinculados a casas nobiliarias de familias de notables que vinieron con los primeros procesos de colonización europea y que se asentaron acá en el territorio peninsular, en los territorios indianos. Entonces, estos primeros tipos de escudos van a tener una serie de características. Por ejemplo, van a llevar castillos, van a simbolizar pureza de sangre, fortaleza y un título nobiliario. en este caso que sea conde o marqués, como por ejemplo habitaron aquí en el territorio de la Nueva Granada, los marqueses de Santa Coba, el marqués de San Jorge. Entonces, todos estos escudos que tienen que ver con la heráldica colombiana en el periodo colonial va a ser una herencia del periodo español de dominación. Obviamente, este tipo de procesos de heráldica van a cambiar cuando a puertas del siglo XIX vamos a enfrentar unos nuevos procesos políticos diferentes.
El escudo actual, Julián, el escudo colombiano, el que nos identifica hoy, ¿es una creación netamente, digamos, criolla nacional o tiene toda esa influencia española de la que usted nos habla?
Tiene una gran influencia española, sobre todo porque somos el legado de ellos. Entonces, en un principio, el primer escudo fue realizado y diseñado por Carlos V en 1548, que representaba en ese momento la ciudad de Santa Fe.
Ok. El escudo simboliza, digamos, aparte pues de los valores como la libertad, como la independencia, como el comercio, ¿cuáles son, digamos, los otros valores que simbolizan nuestro escudo nacional?
Bueno, esencialmente para hacernos una aproximación más cercana a la heráldica colombiana y a los valores y usos que tiene el escudo nacional y los símbolos patrios, habría que definir que este responde a los diferentes momentos en que se dio la elaboración de este escudo. Por ejemplo, si nos vamos al periodo independentista, con la emisión de las primeras juntas provinciales, cada una de estas juntas provinciales emitieron cada uno de sus tipos de símbolos patrios, ¿no? En un intento de autonomía y de afianzar sus valores culturales propios. Por ejemplo, el Estado Soberano de Bolívar desarrolló un escudo propio, igual los estados de Boyacá, Cundinamarca. Todos tuvieron, digamos, dinámicas locales particulares y símbolos patrios particulares. Todo esto obviamente viene a, digamos, a homogenizarse durante 1814, que es cuando se emite por primera vez un escudo, el escudo de las Provincias Unidas del Nuevo Reino de Granada. Entonces, para entender un poco los significados y las representaciones que tiene el símbolo patrio en la identidad nacional, es necesario definirlo en su contexto.
Hablando un poco sobre este primer escudo, que tiene más un tinte independentista, fue creado en 1814 y fue creado por las Provincias Unidas. ¿Qué pasaba con este escudo? Obviamente buscaba como desligarse y desapegarse de toda esta historia colonial y por eso quería resaltar símbolos muy patrios, sobre todo la independencia, inclusive llegando a exaltar a los indígenas. Recordemos que también en todo el continente latinoamericano, sobre todo suramericano, más cercano a Perú, tuvo la influencia de movimientos como el indigenismo, que buscaba resaltar sobre todo esa parte de historia precolonial, ¿no? Y bueno, nada, este primer escudo que les cuento que fue creado en 1814, buscó resaltar, no sé, símbolos como el volcán de Chimborazo, el cóndor andino, el salto del Tequendama, el istmo de Panamá, las granadas abiertas, un arco, un carcaj, que es como la bolsita donde los indígenas portaban sus flechas, uh-huh. Y bueno, otro símbolo es lo que les digo, que buscaban desligarse totalmente de esa historia colonial.
De pronto, para hacer un poquito visual lo que estamos escuchando, ese fue el que tuvimos expuesto en una de las paredes del stand en la Feria del Libro. Ese es otro.
Ese es
donde encontramos, me acuerdo tanto, un caballo que todos nos estaban preguntando por qué rayos hacía un caballo ahí. Entonces, esa sería otra versión de...
Sí, esa versión obedece a un escudo de 1833, pero que no fue de manera oficial. Fue un proyecto de un legislador en la década del 30 del siglo XIX, llamado Vélez, que propuso, en contravía a lo que quería Francisco de Paula Santander, un escudo diferente. Ese escudo está inspirado en valores más europeos, como por ejemplo la forma suiza. También tenía dos de estas justicieras que van vinculadas mucho al derecho, a la tradición legal, pero esencialmente nunca fue el escudo oficial.
Okay.
El escudo oficial se emitió un año después, en 1834, el 9 de mayo, sancionado por Francisco de Paula Santander, y conlleva uno de los atributos que actualmente conservamos el día de hoy, como es el cóndor, las velas a los costados.
Ahí tú nos das entonces pie también para recordarles el por qué estamos hablando, porque justamente lo acabas de decir, el 9 de mayo entonces es considerado en nuestra nación el Día del Escudo Nacional, ¿verdad? Entonces, por eso quisimos también hacer este programa.
Bueno, y aprovechando que estamos en el acervo documental de la nación, en el Archivo General, queremos preguntarles a ustedes, acá en el archivo, ¿qué escudos podemos encontrar?
Bueno, inicialmente del periodo colonial tenemos casi una gran cantidad de escudos que fueron de las familias más notables del Nuevo Reino de Granada. Por ejemplo, la familia Umaña, de los García de Oro, de las familias notables de Cartagena, de Popayán, de Santa Fe, que eran los centros del poder político y económico de la época. En el periodo republicano, nuestro acervo documental también tiene algunos de los primeros escudos, por ejemplo, el de las provincias del Nuevo Reino de las Provincias Unidas del Nuevo Reino de Granada en 1814. Después los que se emanaron en la mitad del siglo XIX de Francisco de Paula Santander y algunos mapas más recientes del siglo XX, cuando ya obedecemos a otros procesos políticos diferentes.
Yo quiero preguntarle, Julián, digamos en nuestro inicio de época republicana, ¿era normal que las familias notables tuvieran su propio escudo?
Sobre todo era un elemento que los vinculaba tradicionalmente a una casa nobiliaria, es decir, a una casa de nobleza con tradición y raigambre europea. Entonces, estas primeras familias, obviamente, con el proceso independentista van a sufrir totalmente un declive económico y social, porque ya todos los privilegios heredados del periodo colonial se van a perder. Vamos a entrar en unas condiciones de igualdad que emanadas de las primeras leyes republicanas, pero esencialmente sí.
Natalia, yo quisiera preguntar, digamos, el escudo nacional que conocemos hoy, ¿fue un proceso, digamos, concertado o fue que a alguien se le ocurrió decir, mire, proponemos este escudo para la nueva Granada y que después se convirtió en la República de Colombia?
Y digamos, antes de que nos respondas, si nos pueden contar y hacer un poco el contexto de cómo se llegaba a finalmente, digamos, definir, este es el que va a quedar, quiénes participaban de ese proceso y demás.
Bueno, en un principio se creó una asamblea con, pues, respondiendo a los intereses nacionales, que, como les decía, precisamente querían buscar resaltar todos estos símbolos nacionales, que lo que les decía antes, un poco desligarse de la parte colonial. ¿Qué pasaba? Entonces, se decidió por un escudo de influencia suiza, con los cortes suizos y toda la cuestión, y ¿qué pasaba? Se decidió que debía estar dividido en tres partes. La primera franja debía contener la granada como una fruta también representativa del territorio. La segunda franja debía tener por su lado el gorro
frigio
y entablado en este, ¿cómo se llama?
En el asta,
como símbolo de independencia, de libertad. Y en el último tenemos el canal de Panamá con dos buques que por un lado tienen el Océano Pacífico y por el otro el Atlántico, como representación de que Colombia es el único país suramericano con ambos océanos. Okay. Entonces fue como en esa búsqueda de esos símbolos que caracterizaran y representaran el territorio. Y finalmente el cóndor, que como nos decía Julián, un poco venía de este análisis heráldico, en el que en un principio debía ser un águila, porque es el animal europeo, ¿no? Pero un poco para pegarnos a las representaciones nacionales, tenía que ser en este caso el cóndor, que es un ave nacional. Entonces está representado con las alas abiertas, también como un símbolo de libertad, uh-huh. Y mirando hacia la derecha, está como así.
Okay. Y digamos entonces que con la asamblea entonces se reunían y decían como este ya no está tan representativo de nuestro momento, de nuestra historia, y ahí entraban a proponer los nuevos cambios.
Claro, digamos como que, como decía mi compañero, eso responde a unas necesidades del tiempo, de un tiempo particular. Entonces estas personas se sentaron y decían, bueno, ¿qué nos representa? Entonces en un principio hubo un escudo con frutas, y también lo que les digo con las flechas indígenas, y también sobre estas flechas, el escudo que nos comentabas con el caballo, también como un animal propio, aunque fue traído, se considera un animal propio de acá. Entonces estas flechas estaban bajo un, como un hacha, que quiere decir como sometimiento.
Bien, y continuando con lo que dice mi colega Natalia, digamos que los símbolos patrios, es decir, el escudo, la bandera y el himno, sufrieron los reveses de las coyunturas políticas del siglo XIX, por ejemplo, las guerras civiles, las tomas del poder, los golpes de Estado. Una particularidad de la historia heráldica colombiana en el siglo XIX, por ejemplo, las variaciones en el escudo. El escudo federado, obviamente, obedece al momento en que fuimos un Estado federado de los estados mayores de Bolívar, Cundinamarca, Boyacá, etcétera, y es un escudo que incluye todas las estrellas que definen los estados. Por ejemplo, también hubo en su intento en 1854 con el golpe de José María Melo un escudo que fue transitorio. Pero entonces lo que hay que visualizar de todo este proceso es que cada momento y cada coyuntura nacional emitió su diferente tipo de simbología patriótica.
¿Y qué pasaría entonces si en este momento, no sé, se me ocurre por ahora pensarlo, dijeran como ese escudo no nos está representando? ¿Ustedes creen que habría la opción, por ejemplo, de replantearlo, de tener, incluir nuevos elementos, quitar otros y demás?
Bueno, los escudos, al igual que los monumentos y toda la simbología nacional, obedecen a las representaciones y a las identidades nacionales de su contexto. Hoy en tiempos de movimientos de minorías étnicas, de los indígenas, movimientos feministas, movimientos en pro del aborto, LGBTI y afrodescendientes, son, digamos, grupos sociales que están reclamando nuevos procesos que los representen, sobre todo en el ideario nacional, que históricamente han sido excluidos. Entonces, es posible que en un futuro vamos a ver cambios en la simbología patriótica.
Significa que cualquier cambio al escudo nacional tiene que ser por ley de la República, igual que como se asumió el escudo de 1814.
Sí, esencialmente los escudos pasan por un proceso legislativo, por Cámara, por Congreso, por Senado y obviamente por el Ejecutivo. Es un proceso que debe ser consensuado entre la sociedad civil y los sectores políticos que nos representan, pero en esencia es eso.
Bueno, y en el tema de, digámoslo así, el servicio, uno de los servicios que ofrece el Archivo General de la Nación, que son las visitas guiadas, ¿las personas pueden encontrar estos escudos? ¿Pueden llegar a donde ustedes están y para que los muestren?
Sí, nosotros mostramos los documentos en las visitas. En este momento están un poco restringidas las visitas, pero pueden solicitarlas a nuestro correo contacto @archivogeneral.gov.co. Pueden solicitar la visita guiada. Y nosotros estamos haciendo una priorización en este momento precisamente para estudiantes, sobre todo estudiantes de ciencias sociales y humanas, para que puedan asistir al archivo a estas visitas. Sin embargo, vamos a tener la publicación de estos escudos precisamente en redes sociales para que todos ustedes estén pendientes y puedan ver esos escudos de los cuales les hemos hablado el día de hoy.
Gracias, subdirectora, y es muy importante entonces que lo tengan presente por las redes, como bien nos dice la subdirectora, van a encontrar la información, las referencias, porque además pueden entrar y buscarlos en nuestra página, ¿verdad?, para que allí puedan tener acceso directo a cada uno de esos documentos y puedan hacerse un poco la idea de lo que hemos estado hablando durante este programa.
Sí, yo quiero, María Angélica, preguntarle a nuestros invitados si, digamos, la adopción de un escudo nacional prevalece por encima de los escudos de las regiones, de cada departamento tiene su escudo. No sé si eso es una tradición netamente colombiana o es igual en todos los países.
Bueno, Arcadio, eso puede tener varias explicaciones, pero hay una explicación muy clara y es acerca de las características del régimen político que es Colombia, que es las características que tiene nuestro Estado. Nuestro Estado tiene unas características y es que aunque no somos un Estado federal, sí, como otros países lo son, sí hay una autonomía territorial en muchos de los aspectos. Por eso vemos que los departamentos tienen su himno, su propia bandera y su propio escudo incluso, ¿no? Incluso podemos hablar de su traje típico y ciertas características, porque en un Estado social de derecho como es Colombia, pues hay cierta autonomía y descentralización a nivel, digamos, del Estado. Por eso las entes territoriales, las gobernaciones, incluso los distritos, pueden tener sus propios símbolos, pero se entiende, obviamente, que todos están, digamos, bajo la égida del principal, que es el escudo nacional, que es el aprobado y el que es legítimo, digamos, para toda la nación.
Doctora, ¿y ese modelo es exclusivamente colombiano o se aplica, digamos, en todo el mundo, de que haya un símbolo de la unidad nacional, pero también cada provincia tenga sus
propios símbolos? Sí, claro, eso es muy usual, eso depende, como les digo, las características del régimen político de cada país, pero digamos que ahí, por eso este es un tema muy muy histórico, porque es dependiendo de las características históricas de las regiones, de los lugares, que esos procesos se dan o no se dan en los diferentes países. Como decía Julián y Natalia hace un momento, pues nosotros venimos de una tradición europea, particularmente hispánica, que marca, digamos, ciertas características. No pasa igual de pronto con los países que tienen una tradición anglosajona, por ejemplo, o francesa, etcétera. Pero digamos que sí, los países y los estados tienden a tener unos símbolos que lo que hacen es digamos que aglutinar a las personas o el pensamiento de las gentes van a esos símbolos que hacen pensar que los países son una unidad que conforman, digamos, una estructura de Estado y una estructura de país que es, si no homogénea, por lo menos que los une de alguna manera para ser ciudadanos de ese país. Esto, digamos que podríamos hablar muchísimo sobre el tema porque de aquí se desprenden pues muchos temas. De ciencia política, de historia, etcétera, pero digamos que la importancia del escudo es eso, que es un símbolo que une y es un símbolo que todos reconocemos como nuestro porque es de nuestro país.
Retomando un poco la idea de Laura, no siempre las provincias ni los estados se sintieron identificados con un escudo nacional completo, porque los mismos estados, inclusive en la lucha independentista, tomaron su partido. Entonces teníamos provincias súper realistas como por ejemplo Popayán. Evidentemente Popayán se identificaba con la corona española y no quería no quería esa independencia. Entonces, lo que quiero decir es que obviamente cada provincia y cada estado tenía su propio símbolo de identificarse y por eso no acataba estos escudos. Y por eso también esa creación tan constante todo el tiempo de escudos en esta época republicana.
Bueno, aquí yo quiero hacerle una pregunta a Julián y a Natalia, y es, ustedes como estudiantes de historia ya casi a punto de graduarse, estando revisando, digamos, el patrimonio documental de la nación, teniendo acceso a estos documentos, hablando aquí de los documentos de lo que ha sido nuestra historia con los símbolos patrios, digámoslo. ¿Cuál es su invitación, cuál es su reflexión a nuestros oyentes, nuestro público más joven que nos está escuchando, que dicen como de pronto puede causarles curiosidad a un par de muchachos estudiando historia, que conozcan también, incluso yo estoy aquí como, wow, hay cosas que no sabía y que ustedes, por supuesto, nos han estado enseñando? ¿Cuál es su reflexión hacia ellos?
Bueno, yo podría decirle a todos nuestros oyentes, estudiantes y público en general que conocer un poco la heráldica y la historia del escudo nacional es una herramienta de pedagogía republicana. Es una herramienta que nos va a permitir afianzar nuestra identidad nacional con nuestro país, a pesar de todos los problemas coyunturales de la actualidad. Es una herramienta que nos va a permitir además el reconocimiento de nuestras características propias de la región. Y además es un instrumento que pone en relieve nuestras relaciones con todo el mundo. Entonces, conocer, digamos, este aspecto de la historia nacional es un elemento esencial para la formación cívica y ciudadana.
Muchas gracias, Julia.
Por mi lado, digo que el análisis y el estudio de esta heráldica nos ayuda como a aproximarnos a una época y un pasado determinado. Entonces, acercarnos y aproximarnos a este, por ejemplo, estos escudos nos permite entender qué símbolos quisimos rescatar en ese momento, o no sé, digamos, el análisis de los colores, qué significaba el azul, qué significaba el rojo, significaba un castillo. Por ejemplo, muchos de los escudos que vemos, no solamente del nacional, sino de las familias más destacadas, de las familias de élite colonial, pues, ¿qué nos puede decir básicamente esos escudos sobre nuestro pasado, sobre nuestra historia y sobre todo este pasado hispánico que tenemos?
Muchas gracias, Natalia.
Pues, María Angélica, finalizamos así esta emisión de La Memoria de la Nación a través de Radio UNAL. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, Archivo General de la Nación, y a través de YouTube como canal AGN Colombia. Somos la memoria viva de los colombianos, porque ahora los archivos también tienen voz.
Muchísimas gracias a nuestros invitados, Laura, Natalia y Julián, por haber estado con nosotros en este programa. Recuerden que hoy les acompañó Kevin Hernández, Arcadio González y quien les habla, Angélica Osorio. Nos encontramos todos los viernes en vivo de 12 a 12:30 del mediodía por Radio UNAL. ¡Hasta pronto!